Entramos en un nuevo programa, Secundaria. Chicos y chicas de ciclo básico, ¿están por ahí? Bienvenidas, bienvenidos. Con Martín Jauregui y los profes resolveremos una nueva consigna. ¿Ya están listos? Suban el volumen.
De Radio Escuela de Seguimos Educando. Soy Martín Jauregui y estoy acompañado por Caro Cursi. ¿Cómo va, Caro?
Excelente, en este hermoso día de sol.
Sí, ya lo creo.
Y aquí, ya sabes, y con el sol.
Excelente. Si está el sol, es excelente. Y nos vamos a meter con un nuevo programa de secundaria ciclo básico. Pero antes, déjame que te diga algo. Muchos chicos y chicas al 11-6679-8209, que es nuestro WhatsApp. Mira qué bien, ya llegó. 11-6679-8209 nos dicen: Martín, ¿dónde puedo encontrar los programas que ya pasaron? Fácil, fácil. Radio Nacional, ¿dónde? www.radionacional.com.ar. De nuevo, www.radionacional.com.ar. Ahí los encuentran los programas. Y está bueno porque los toman por tema. Los contenidos que hacemos tienen que ver con eso, para escucharlos, debatirlos, ponerlos así a jugar entre nosotros. Así que ya lo saben. Y además, breve recomendación para en estos días, donde bueno, estamos cambiando, ¿no? La pandemia va cambiando porque hay vacuna, mucha vacuna, pero bueno, hay que seguir cuidándose. Ventilar los ambientes. Clave, ventilar los ambientes. Ventilación cruzada nos aleja de COVID. Señor locutor, ¿a dónde vamos?
¿Es posible tener una huerta en casa?
Para sembrar, dice Solar. Yo lo llamo sistema solar o solar system porque. Escuchen cómo suena esto, escuchen. Ya tengo mi semilla, es que ando buscando lleno de voluntad y repleta mi mochila. Claro, uno piensa, para sembrar, dicen ellos, ¿no? Claro, yo con la semilla ya estoy, diríamos.
Bueno,
más o menos, más o menos. No tanto.
Bastante que sí.
Es el origen, ¿sí?
Bastante que sí, claro.
Por eso, es el origen. ¿Está bien? Tengo la voluntad de ponerme a sembrar, de cultivar, ¿no? Y después cosechar y hago mi propia cultivo.
Ajá.
Incluso yo lo he hecho hace poco.
Ahora después nos vas a contar,
claro,
eso, porque me
mis
interesa.
Tomates, cherry, bueno, todo nació a partir de los panes de masa madre, todo eso ya lo contaré. Pero digo, le pregunto a Caro, que vos sos la que sabes. Si yo planto o tengo la chance de acercarme al alimento, estoy eligiendo lo que como.
Obvio.
Y eso es soberanía alimentaria.
Sí, porque la soberanía alimentaria, ¿qué es? Ahora vamos a escuchar un audio que me parece que es muy interesante.
Sí.
Pero, ¿qué es la soberanía alimentaria? Es este derecho de los pueblos, de las personas, a definir sus políticas, la distribución, la producción.
Claro.
¿Y el consumo en base a qué? A una producción pequeña y mediana de estos alimentos.
Ahí va, eso no es menor, ¿eh? ¿Por qué? Porque no es el mega cultivo industrial.
No, estamos hablando de producción pequeña. Producciones que pueden ser incluso para abastecer una familia.
Sí, y el consumo de esos, de lo que llega, ese alimento que llega, también en baja escala, no escalas monstruosas. Y eso es tener el circuito cercano a donde yo vivo.
Correcto.
Uy, no, tantas cosas,
¿no? Y no es solo eso, también tener acceso a algo que es información de primera mano, que es entender cómo es este proceso de crecimiento de las plantas, cuidarlas. Y la verdad que quiero que ahora escuchemos igual
eso.
Este concepto de qué es la soberanía alimentaria.
El derecho de los pueblos a decidir sus propios sistemas alimentarios, sus propios sistemas de producción, distribución y consumo de alimentos que sean justos, ecológicamente sustentable, en base a la producción campesina de pequeña escala y reconociendo el papel central de las mujeres en la producción de alimentos. Y eso implica el control sobre las semillas, el derecho a la tierra, el derecho al agua, el derecho a decidir qué producimos, cómo producimos y cómo distribuimos en forma justa lo producido.
Te tiro palabra. Producción, pequeña escala, familiar, derecho, justicia, mujeres. Todo eso dijo.
Dijo absolutamente todo eso, y de esto se trata un poco esto de la soberanía alimentaria. Tener estos derechos, tener derecho al agua, nos va a garantizar que esta pequeña huerta que nosotros hayamos hecho pueda prosperar. Porque ¿qué sabemos de las plantas, ¿no? De los vegetales que nosotros podemos llegar a sembrar? ¿Qué necesitan? A ver, Martín, ayúdame. Vos tuviste tu huerta, así que contame, ¿qué necesita una planta?
Bueno, yo un recipiente.
Bien.
Tierra.
Bien.
Tierra que la mezclé, puse tierra negra con una tierra más especial, piedras, bueno,
okay, bien.
Agua, la semilla, claramente,
sí.
Y cuidado.
Y cuidado, fíjate con qué poquitas cosas nosotros podemos tener una huerta y garantizarnos también elegir. No solo qué semilla plantaste, porque qué sé yo, no es lo mismo que vos hayas plantado una rúcula que hayas plantado una lechuga o que hayas planteado
o tomate cherry.
O tomate. Exacto.
Que no es lo mismo tomate que tomate cherry.
Exactamente. Y también te conlleva a un aprendizaje más profundo, ¿no?
Bueno, es lo que me pasó, Caro. Es lo que me pasó. Claro. Entré en una dimensión de entender yo qué estaba pasando con la tierra, con la semilla. Entonces ya no era lo mismo.
No, obvio.
Nunca más fue lo mismo.
Creo que se genera también un respeto por el alimento.
Por ejemplo.
Que eso me parece que es muy importante. Me gustaría que sigamos escuchando un poco más acerca de esto de la soberanía alimentaria.
La soberanía alimentaria es un verdadero paradigma revolucionario. La mejor contribución que el campesinado del mundo, los pescadores artesanales, los pastores tradicionales de todo el mundo le han legado a la humanidad. Porque reivindica el derecho que tenemos como pueblo a definir libremente nuestras políticas prácticas y estrategias de producción, de distribución y de consumo de nuestros alimentos. La soberanía alimentaria pone en el centro del sistema productivo la agricultura familiar campesina indígena. Aboga por una agroecología de base campesina como forma de producir nuestros alimentos en armonía con la naturaleza y en armonía con los seres humanos.
Clarísimo. Ahora, pero está bien. Esto puede pasarnos a nosotros en el ámbito rural, por ejemplo.
Obvio.
En las zonas rurales, porque hay chicos y chicas que nos están escuchando donde dicen, sí, pero esto es lo que pasa a la vuelta de mi casa. Claro.
O en mi casa, ¿por qué no?
O en mi casa misma. Ahora, y los que vivimos en zonas urbanas, ¿cómo elegimos? ¿Cómo hacemos para elegir lo que comemos? ¿Qué hay que hacer?
Antes que nada, me gustaría que hablemos un poco acerca de los alimentos.
Dale.
¿Sí? ¿Por qué? Porque hoy por hoy, ¿dónde conseguís tu alimento? ¿Vos dónde conseguís tu alimento hoy realmente?
Bueno, realmente cuando uno no tiene el tiempo para darse y buscar las cosas en los lugares más adecuados, orgánicos y todo eso, vas al supermercado o a las cadenas o a los lugares donde venden alimento de forma industrial y masiva, ¿no?
Bien, ¿y qué agarras cuando vas a las góndolas de esos supermercados?
Bueno, no me pongas en un lugar complicado, porque muchas veces agarro lo primero que tengo a mano. A veces leo las etiquetas, leo las etiquetas, a veces busco en esos lugares donde está la verdura o la fruta, elijo con un poco más de tiempo, pero a veces tengo tan poco tiempo que elijo como puedo.
Bueno, justamente la soberanía alimentaria habla de esto, de poder elegir lo que comemos en forma consciente. Y para eso, ¿qué necesitamos? Estar muy informados e informadas. ¿Por qué?
Claro.
Porque si no, ¿qué vamos a elegir?
Lo primero que venga a mano, sin información y, bueno, cosas que no nos hacen muy bien, que digamos.
Exactamente. O sea, para eso nosotros tenemos que entender que vamos a tener que consumir la determinada cantidad de proteínas que nos ayuda a todo lo que es la producción de hormonas, y eso lo obtenemos en carnes, frutos secos, legumbres, escuchen bien, legumbres, después los carbohidratos, el agua que consumimos, como decíamos, que también es un derecho, y ya hemos hecho algunos programas al respecto.
Sí, de hecho el agua cuidándola también, ¿no? Porque siempre hablamos de que es un bien preciado y sin embargo la maltratamos.
Exacto. Bueno, y la cantidad de grasas, ¿qué grasas tendríamos que consumir para que tengamos una buena salud? Después, ¿qué vitaminas y qué minerales? Y la fibra. Y esto lo podemos hacer fácilmente mirando por ahí la rotulación de los alimentos.
Claro.
Cuando tenemos tiempo, y no como Martín, que agarra de la góndola y de golpe va, mete la mano y dice, me llevo esto hoy para
Juro
comer.
Juro que me hace mal hacerlo, ¿eh? Se da la conciencia, pero no está bueno.
Bueno, pero lo importante es esto que mencionábamos, poder elegir. Poder elegir. Y para elegir tenemos que saber.
Vos sabés que hay una persona extraordinaria, yo lo tuve la suerte de conocerlo, que se llama Carlos Briganti, que es el reciclador urbano, que él es mecánico, es huertero, y habla de... Tiene su Instagram, que es la E con mayúscula, arroba el reciclador urbano, búsquenlo, porque él armó huertas en su casa, en su terraza, ¿no es cierto? Y porque eso es que rompe el paradigma de que en la ciudad no se puede, lo cual es, sabemos que ya es mentira, o sea, se puede hacer cosas en la ciudad y en tu casa, pero preguntemos primero, ¿qué es para él la agroecología?
Sí, esa palabrita que nos mencionaban antes. En
eso.
Bien, a vamos ver. Por eso.
Para nosotros la agroecología son todas las prácticas del buen vivir. La agroecología es lo que nos va a salvar como especie de la extinción. La agroecología es el camino que debemos retomar porque lo hemos perdido. No se olviden que la agricultura tiene más de 12.000 años y no había paquete tecnológico. El paquete tecnológico aparece en la década del 50, nocivo para estas sociedades modernas, porque deja suelo arrasado, porque deja enfermedades, porque es extractivista, porque es nocivo, porque es dañino para los ecosistemas. Por lo tanto, nosotros creemos que la respuesta a todo eso, la salida, es la agroecología.
Está bien. Tiene toda la coherencia de lo que venimos hablando.
Absolutamente.
Es una ecología que está cuidada desde el agro. No al revés, no es algo que invade, ¿no? Y destroza el medio ambiente por la producción.
Es algo que venimos hablando hace muchos programas y que habla de la armonía de nosotros con la naturaleza.
Sí, sí.
De buscar esto, ¿no? Y un poco en tónica de justamente de estar en armonía, esta idea de tener una huerta en casa, ¿no? Ahora, ¿qué dirá Carlos Briganti acerca de si se puede o no tener una huerta en casa?
A ver.
Nosotros podemos armar una huerta en cualquier terraza, en cualquier patio, en cualquier vereda, en un balcón. No tenés que gastar mucho. O sea, podés hacerlo con pasivos ambientales, tachos de pintura de 20 abandonados en las urbanidades. Lo podés hacer con esos bidones de un solo uso de 6 litros y medio. La tierra la conseguís en la calle, siempre, en todas las urbanidades hay movimientos de tierra, tierra negra. Así que nosotros pensamos que a la hora de armar una huerta, lo que tenemos que hacer es empezar a ver en las ciudades, reutilizar materiales que son considerados basura, nosotros le damos una utilidad mejor, los ponemos a producir alimentos. En todas las casas se puede tener una huerta, en todo. Así tengas un balconcito francés, podés tener un bidón de un uso solo de 6 litros y medio de agua con unas lechugas, con unas rúculas, con alguna verdurita, con alguna aromática. En todos los espacios, por más pequeños que sean, agudizando la mente y la creatividad, podés tener tu huerta y tus alimentos disponibles.
Bueno, ahora vamos a ver cómo, porque...
Bueno,
tengo un balconcito francés o un fondo en mi casa, no es lo mismo.
No es lo mismo, pero frente a esas situaciones es donde también hay otra característica que está bueno desarrollar, que es el ingenio, ¿no? Un poco buscar de distintas maneras, qué sé yo, se me ocurre, ¿tenés un balconcito francés?
No, yo tengo un balcón común.
Un balcón común.
A la
bueno,
calle.
¿Por qué no podrías tener encimadas varias macetas en estante como para poder tener las distintas plantas? Obviamente no vas a tener las que crecen en desarrollo hacia arriba. O lo tendrás en la maceta de más arriba.
Claro, en la última hacia arriba.
Exacto.
Ahora te hago una pregunta, Caro.
Bueno.
Yo estoy en casa. Ahora escucho este programa, miro a mis amigos, amigas y le digo, bueno, hagamos una huerta acá en el departamento. ¿Cómo arrancarías vos?
Y para mí lo primero que tenemos que tener en cuenta es empezar a recolectar estos materiales. Hacer la lista de compras, como quien dice. Hago mi lista de compras. ¿Qué necesito para hacer mi huerta?
Tachos, listo.
Tachos. Necesito tachos.
Voy a buscar tachos.
Bien, ¿qué más necesito?
Me fijo en casa, ¿qué tengo disponible? Si hay tachos en casa. Bueno, seguramente tierra.
Tierra, bien. Tierra, quizás algún fertilizante natural.
Sí, puedo hacerlo cuando cocino, ¿no? Dejo algunas cosas que...
Bueno... A ver, acá es importante. ¿Podemos hacer nuestro fertilizante natural?
¿Nuestro propio compost?
El gran compost. Y hoy se van a ir de este programa sabiendo cómo hacer el compost.
Ahí va.
Así
vamos,
las cosas.
Estamos con todo.
Estamos con todo.
Entonces,
hoy.
Eso. Y después buscaré las semillas que... Le pido... Un aplauso enorme. Le pido un consejo. Puedo ir una... No sé, hay un montón de casas, uno tiene que encontrarlas, ¿no? Pero ir a buscar casas que venden semillas o donde hay gente que me pueda asesorar para ver qué me conviene plantar, qué me conviene sembrar.
Sí, de hecho hay muchos grupos por redes sociales en donde se hace intercambio de semillas. Este intercambio de semillas muchas veces es algo gratuito, que es que también tiene que ver con otra forma de pensar las cosas.
Hay que meterse en las redes.
Claro, y sí.
En las redes está todo el mundo, te quiere, todo el que tenga ganas de saber algo más, ¿no, Caro?
Sí, por supuesto, y también informarse y aprender. Volvamos a lo mismo. Informarse, saber, nos permite tener todas estas posibilidades de hacer nuestra huerta y otras millones de cosas que no se me ocurren ahora.
No, claro, claro. Ahora, yo tengo una pregunta.
Sí.
¿Esto es hacernos cargo de nuestra soberanía alimentaria? ¿Sería esto?
Y sí, de hecho, este tema de la agroecología que mencionaba Carlos, cuidarnos, cuidar el medio ambiente, cuidar al otro.
Sí.
Y a la otra.
Sí.
Esto tiene mucho que ver con elegir. Y de hecho, elegir lo que comemos también tiene que ver con entender de otra manera la vida.
Claro, claro, y pienso esto, si yo me cuido en el sentido de la salud, de comer mejor, de tratar de comer lo que yo planto, en un principio seguramente no voy a tener todo el menú, toda la dieta, pero voy a ir agregando, como dijo Carlos, una rúcula, una lechuga, a lo mejor un tomate. También eso me ayuda para darle a mi vida un sentido de conciencia en que estoy comiendo.
Sí, y también de poder adaptarnos un poco también al ciclo natural, al ciclo natural. ¿Por qué? Porque, como bien sabemos, en las distintas estaciones hay distintos frutos que la tierra, distintos frutos y verduras que nos da la tierra según la estación del año en la cual estamos.
Claro.
Entonces, lo importante, y creo que tenemos que hacer mucha reflexión interna, es qué implica este cambio, a dónde nos lleva este cambio, qué significa realmente hacernos cargo de elegir qué es lo que comemos, hacernos cargo de esta soberanía alimentaria que es nuestra.
Y que de alguna manera es un acto revolucionario estas huertas urbanas, algo que Carlos Briganti nos puede contar un poco más, a ver su opinión sobre esto, ¿no? ¿Acto revolucionario es hacerme cargo de la soberanía alimentaria? Sí.
Bueno, nosotros consideramos que Acción Huerta Urbana es revolucionaria, beligerante, que rompe todos los estándares de las urbanidades, porque plantar alimento en las veredas en forma ordenada, en forma consensuada, siempre con el frentista todo, sin el frentista nada, esa es la máxima que tenemos desde Acción Huerta Urbana, que pertenece al colectivo Reciclador. Así que entendemos que no solamente es beligerante, revolucionario, sino que es una herramienta pedagógica, educativa, disponible en todas las urbanidades. Esto es posible en todas partes del mundo. Apilás dos, tres neumáticos, los decorás, les pones tierra y pones alimento disponible, alimento de cercanía, alimento sano, sin pesticidas. Así que si no es la alimentación no es revolucionaria, bueno, lo dice Carlo Petrini de Slow Food, tener tu huerto es revolucionario, o lo dice Vandana Shiva, producir tu alimento es revolucionario. Así que si esas dos personalidades destacadas lo dicen, imagínate que nosotros lo hacemos, lo ponemos en práctica con más de 30 emprendimientos dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pensamos, observamos y nos damos cuenta de que sí, es un cambio de paradigma y es revolucionario.
Cuando desde la canción no nos hacen entrar en la misma sintonía, es claramente soñar un bosque verde, es proponérselo y el día de mañana ir a vivir ese bosque verde, porque está y no que desapareció por la ambición humana que destruye toda la naturaleza. Uy, mirá cómo me puse, porque me da un poco de no me gusta ver que la naturaleza sufre por culpa nuestra. Pero bueno, ya hemos hablado de este tema. Está en nosotros, ¿no? En esta conciencia. Ahora, tenemos 2 minutos, más o menos, para que en 2 minutos aprendamos o por lo menos hacer compost.
Bien.
Primero, ¿qué es el compost?
El compost es un fertilizante natural.
Bien.
Es lo que vamos a usar en esta huerta que vamos a armar a partir de hoy.
Sí, hoy.
Ok. Bien, lo primero que tenemos que conseguir es un cajoncito de madera.
Sí.
Que en la parte de la base vamos a poner ramas y hojas.
Sí.
¿Sí? Y eso es importante que esté a la sombra, porque ahí es donde se va a dar el proceso de los microorganismos que van a empezar a hacer con los restos orgánicos que vamos a poner encima de eso, que pueden ser hierba, cáscara de fruta, huevos, después residuos de poda, ramas,
claro.
Restos de café, las bolsitas de té las pueden usar también sin la parte...
Sacándole la etiqueta.
La etiqueta, exactamente. Partes de vegetales, madera, papel, cartón, etcétera, etcétera, sacándole la parte de la tinta, por supuesto. Eso lo van a cubrir después con hojas o pasto y tiene que estar más o menos aireado para que puedan respirar estos microorganismos que van a generar el compost. Cada tanto lo tienen que humedecer un poco, no demasiado, o sea, no tiene que ser un pantano, eso
sí,
no.
Un charco no.
Húmedo, tiene que ser húmedo y no lo dejen secar. Porque después que ustedes lo van a mezclar periódicamente, después de 6 a 8 semanas, van a ver que cambió un poco el color y el olor. Si el olor es oscuro y... El color es oscuro y el olor es como a tierra húmeda, ese compost ya está listo para que lo puedan usar en sus macetas.
Ahí esa es la clave, ¿eh? Saber que está ahí. Como esa tierra que ustedes ven, dicen, qué fértil es esta tierra, bueno... Así se ve y se huele el compost, ¿no es cierto?
Exactamente, son esos nutrientes que le van a dar a nuestras plantitas todo lo que necesitan para que sean
sanas. Hemos llegado al final, te lo digo así, Caro, por sí. Tenemos un nada para que reflexiones vos, me interesa tu opinión. Es revolucionario lo que estamos diciendo, porque realmente hacerse cargo de la propia comida, de cómo nos alimentamos para la salud, es revolucionario. ¿Con qué cerrarías esto?
Yo cerraría con que estos pequeños o grandes actos revolucionarios nos lleven a uno más grande, en donde podamos realmente llegar a un lugar en el cual respetemos realmente el medio ambiente y nos hagamos cargo también de cuidarlo y formar parte de él.
Sembrando Flores, de Natalia Lafourcade y Los Cojolites, que son una banda folclórica mexicana. Sembrando Flores, sembrando la vida también. Eso aprendimos hoy. Gracias, Caro. Ahí va.
Ahí va.
Chocamos 5. Esto fue Radio Escuela. Seguimos educando. Hasta la próxima. Chao. Ya, no se olviden. Siembren, que lo importante está ahí. La vida está en nuestras manos. Chao.
me saliera al campo. Mi madre me dijo a mí,
mi madre me dijo a mí que yo me saliera al campo. Que yo me saliera al campo, mi madre me dijo a mí.
Que cortaran una flor para llevarla en su santo, para llevarla en su santo. Que cortara yo una flor.
El programa de hoy llegó a su fin, pero no desesperen que hay más ciclo básico de secundaria.
En Seguimos Educando.
Quédate prendido a nuestra radioescuela.